quedó liberada. Contarnos alguna experiencia de esas en las que habéis pasado dos mensajes, por así decirlo.
De las últimas que hemos tenido así éxito, recuerdo, nosotros pasamos los sueños cada día, vamos pasando los sueños que ha tenido el otro, a ver si hay alguna coincidencia o alguna similitud o algo que se parezca, ¿no? O que podíamos relacionar. Él, Óscar, en este caso, en su casa había colgado un papel, había hecho un dibujo, pero cualquier cosa, o sea, aleatorio completamente. No nos ponemos, por ejemplo, decir, vale, un número de tal a tal cifra o un dibujo dentro de este... tenemos un grupo de 100 dibujos o de fotos y tenemos que elegir. No, aleatorio completamente. Puede ser cualquier cosa, un número, un dibujo, una persona, un objeto, lo que sea, animado, inanimado, una cifra, cualquier cosa. Pues yo durante varios días, bueno, un día concreto tuve un sueño en el que... Era un sueño bastante absurdo, por eso lo pasa que era muy vívido y muy... Muy vivido y muy real. Pero yo me plantaba delante de la lavadora, en una lavadora que tengo Whirlpool, que quiere decir vórtice, y me quedaba mirando al bombo de la lavadora que está dando vueltas y a la marca. Y la vista se me iba de un sitio al otro. La marca Whirlpool a lo que es el bombo de la lavadora dando vueltas. Y dentro del sueño había algo que me decía, acuérdate de esto. Total, que me desperté, lo primero que hice fue apuntar el sueño y comentárselo. Quedamos para en su casa para después de unos días para comprobar a ver si había alguna coincidencia. Y también durante varios días anteriores, dos o tres días antes de ir a casa de Óscar, que iba a unos 20 kilómetros o 30 kilómetros de donde vivo yo, había tenido un sueño recurrente con dos números, uno el 303 y el otro el 133. Yo le preguntaba que si sabía o le decía algo ese número, esas cifras, y me decía que no. Total, que llegamos a su casa y saca lo que había colgado de la pared, el dibujo, y era un rectángulo con un círculo, una espiral en su interior, que he puesto el papel así de forma vertical, tenía el aspecto de una lavadora, porque tenía la espiral en el centro y el rectángulo. Y el Whirlpool, lo que comentaba antes, quiere decir vórtice o espiral. Toda que nos dijimos, hostia, pues mira, había un éxito, ala, esto, lo otro. Yo estaba agarrando la hoja así en vertical y él en un momento se quedó mirando bastante serio la hoja y me dijo, déjala en la mesa. No, y me quedé así, dejé la hoja en la mesa y me dijo, ¿qué número habías dicho? Le dije el número, el 303, y él me dijo que le diera la vuelta a la hoja, y era un formulario de Hacienda, porque era un papel de estos reciclados, era un formulario de Hacienda, y el número de formulario, en negrita grande, o sea, era el número de formulario era el 303, y era por la parte de atrás del papel. O sea que Lo que había visto durante el sueño recurrente era el número que había detrás del papel, y durante el sueño este de la lavadora, del vórtice y demás, era el dibujo que había hecho él. Eso como anécdota. Luego, por ejemplo, hace un tiempo, la cuestión era sacar algún tipo de información que desconociera completamente. Como nos conocemos hace mucho tiempo, lo que cuesta bastante, si no a nivel consciente, a nivel inconsciente, pues yo puedo saber algo que me haya contado aunque no lo recuerde durante la vigilia. Ahí es donde estaba el hándicap, por decirlo así. Yo lo que hice fue, en un sueño lúcido, buscarlo con una técnica. Una vez que lo encontré en el sueño lúcido, le pregunté, bueno, de hecho le dije que me comentase, me dijese algo que yo desconociera completamente. Él se quedó pensando, se lo repite varias veces y me comentó algo. Me dijo, Alba. Y al momento de decirme algo, lo primero que se me vino a la cabeza fue el amanecer. Le dije, amanecer, en forma de pregunta. Se me quedó mirando y me dijo, no, Alba, chica, niña. Se lo repetí, Alba, chica, niña, sí, así dos o tres veces. Hice una técnica para despertar, desperté, lo apunté, le mandé un mensaje, luego quedamos. Y él me comentó que sobre esa hora más o menos, porque serían las 11 o 12 de la mañana, ahí también es donde está la cuestión del tema del espacio y tiempo, que no se considera igual que aquí en la vigilia, porque yo estaba durmiendo, pero él ya va varias horas despierto y trabajando. Ese día, precisamente sobre esa hora, le habían comentado que una chica que estaba de baja porque estaba embarazada, tenía que darle unos papeles. La chica se llamaba en cuestión Alba, estaba embarazada de una niña. Lo más curioso es que entre nosotros no había ni familiares, ni conocidos, ni ninguna persona de ningún tipo de parentesco en común que conociéramos por Alba. Y es más, lo primero que le dije yo cuando me dijo Alba fue el amanecer, lo relacionado con el amanecer. Él fue el que me dijo, no, chica y niña. Eso fue, por ejemplo, una pregunta sobre una información desconocida que pudimos también corroborar ese día exactamente en el que había hecho el tema este con la chica esta llamada Alba. Y además que estaba embarazada, a punto de dar a luz y de una niña. Esa sería otra cosa. Luego, de los últimos experimentos que estoy haciendo en solitario, a mí a veces me han puesto supuestas, siempre lo digo supuestas, entidades de otros planos, de niveles de conciencia, dimensiones, llámese como quiera, en contacto. Una de las últimas veces, en uno de los sueños lúcidos bastante largo que tuve, estaba yo en casa, salí al exterior a una terraza que tengo, y ahí me encontraba una entidad. Bueno, que se presentaba como una entidad. El primero se presentaba con una forma física, pero me comentó que no era ninguna persona ni fallecida, ninguna persona física que estuviese teniendo un sueño, sino era una entidad de otro plano de conciencia. Lo que yo le dije, que me llevase a algún sitio, a algún lugar desconocido para mí, pero que fuese para mí fascinante, o sea, que me atrajese en algo, ¿no? Se quedó pensando, y lo único que me puso en condición es que le concediera algo de mi energía. Yo le dije que sí, que sin problema. Esto me ha ocurrido más de una vez, o por lo menos que para entendernos, entre comillas, se pueden cobrar ciertos favores, o sí, ciertos favores, llamémoslo así, a cambio de energía, como si fuese dinero, y me llevó a un lugar que me recordaba cuando estaba viviendo en Escocia, a un bar típico de allí también. Yo no soy de bares, ni mucho menos, ni siquiera, o sea, no soy de visitar. Me quedé un poco extrañado, entré al bar con la presencia esta, yo me quedé así mirando como diciendo, ¿dónde me has traído? Y empecé a escuchar lo que estaba hablando gente, un grupo de gente. Y estaba hablando de sueños lúcidos, de técnicas, como la charla que podemos tener entre nosotros, pues lo mismo. Yo me quedé mirando y le digo, ¿esto qué es? Y me dice, bueno, un sitio donde me has pedido tú que te traiga. Y digo, ¿esto qué es? ¿Un lugar de encuentro, señores luces? Me confirmó que sí, que era un bar onírico, para entendernos, o un lugar de encuentro, con forma de bar, de señores luces. Yo estaba, la presencia esta ya, haciéndolo cumplido, marchó. Yo me quedé escuchando la conversación, estoy hablando con alguno de ellos, me llevaron a otros niveles. Si alguien ha visto Origen, por ejemplo, como el ascensor, que soy baja, que son diferentes niveles donde hay diferentes paisajes o lugares, pues con alguno de ellos me hizo de guía, me estuvo explicando un poco el lugar, cómo era y demás. Luego me volví a encontrar otra vez con esta entidad, por lo menos se presentaba con la misma entidad, en el sentido de que yo quería que me llevara a otros sitios. He vuelto a intentar a entrar en contacto con esta entidad, con demás entidades, lo que pasa es que se muestran un poco esquivas o aparecen para el visto cuando ellas quieren. Pero esto todo estoy hablando de forma lúcida, sueños bastante largos. Claro, ahí está, por eso digo de supuesta. El corroborarlo, claro, la única forma de corroborarlo, ¿cómo es? Como por ejemplo lo estamos haciendo nosotros, comprobando una información objetiva, que es comprobable por más de una persona. La dificultad cuando se trata con estas supuestas entidades de otro plano de conciencia, realidad y demás, es eso, es cómo consigues tú algún tipo de información que no poseas, o que no tengas capacidad de encontrar, que te la dé y luego puedas contrastarla durante la vigilia, que este es el reto. O sea, que digo esto, aparte de que se muestran esquivas, no es hacerlo como en barraca de feria 9 a 5, sino es repetición, ensayo-error, y pueden pasar días o semanas y luego se presentan, o simplemente se presentan pero no te hablan, a veces te responden, a veces no, a veces responden una cosa, a veces te pueden responder cosas que parecen inconexas, a veces directamente sin responder te pueden comentar algo, decir algo, otras se presentan diciendo que preguntes, lo que quieras. Así que este es ahora mismo uno de los últimos que he tenido así más fuertecillos. La verdad es que fue bastante impactante, porque además el sueño fue bastante largo. Visité bastantes zonas del bar este, que era también como se diría como diferentes escenarios, y hablé con algunos personajes de ellos, o por lo menos entidades.
¿Preguntaste en ese bar a esas personas, pues, cómo tener sueños lúcidos
No.
O que te aclararan un poco para vuestra investigación?
Lo que hablé yo fue con los que estaban, o sea, lo que hablé, los que escuché fue los que estaban en la barra, que estaban hablando entre ellos, como si entras a un bar y está gente charlando. Presta atención, y es cuando me quedé alucinando, porque digo que están hablando de sueños lúcidos, técnicas y demás, lo que te comentaba, como si estamos hablando nosotros aquí. Lo que sí que cuestioné fue a uno que iba por ahí andando, le dije que si podía ayudarme a ir a algún sitio que me gustase. Me llevó a como una especie de montacargas. Ahí la relación con lo relaciono con el tema de origen. Bueno, relaciono, lo di a entender por si había visto el tema de origen, en el que iba pasando por diferentes niveles. Mientras me iba explicando que ese era un lugar en el que se reunía la gente, los soñadores lúcidos, pero no solamente soñadores lúcidos, sino entidades de otros planos, dimensiones de conciencia, planos, dimensiones de realidad, y que iban ahí a contrastar información o a aclarar dudas, o a aprender o a enseñar. También me estuvo diciendo, comentando, por ejemplo, cosas como que donde íbamos, que llegamos a un nivel en el que estaba, era como una especie de salón enorme, tipo palacio, y que había un individuo allí pensativo, y él me comentó que era el sueño de esa persona, lo cual no quería decir que no podíamos visitar ese sueño. Se cruzaron dos o tres supuestos soñadores también, que ya en apariencia se conocían, porque hicieron comentarios entre ellos, como si yo comento con Óscar o Vicente alguna cosa, que nos conocemos aunque nos crucemos. Así que era bastante, bastante increíble. Preguntas, sí que le hice alguna, por ejemplo, eso, ¿dónde estábamos? ¿Qué ocurría? ¿Por qué estábamos aquí? ¿Por qué veíamos eso así? Y lo que me aclaraba con eso, que lo estaba soñando uno, aunque no era consciente de que estábamos allí. O sea, era lo que comentamos, era un soñador que no estaba lúcido ni consciente totalmente de su entorno, por lo tanto, él percibía solamente su entorno y lo que había formado en su sueño, con los personajes de su sueño, pero no se daba cuenta de los demás que estábamos allí. Por eso, por mucho que llegaras y le dijeras, que estás soñando, o intentar volverlo lúcido, y resultaba, si no imposible, casi imposible. De hecho, nosotros lo hemos intentado muchísimas veces y no se puede. De ahí que siempre lo que decimos lo mismo, el trabajo tiene que ser de uno. Si tú tienes un trabajo hecho, puede resultar más fácil que tú te vuelvas lúcido y entrar en contacto, sacar o dar información, eso sí. Pero eso de decir, bueno, yo como o tú tienes la facilidad de volverte lúcido, ven a mí, me despiertas, me vuelves lúcido y me sacas del sueño. Eso, incluso con personas que he hablado, sí que se comenta que hay gente que puede hacerlo, pero ya se habla de personas que llevan muchísimos años haciendo, ya sean chamanes, sean monjes, sean yogis, etcétera, pero ya de un nivel muy, muy, muy alto y con muchos años de práctica. Porque de gente que lleva muchos años practicando el sueño lúcido, incluso con mucha experiencia, me han comentado que no, que como mucho es eso, ya es mucho el sacar una información o el compartirla, que es lo que estamos haciendo nosotros. Pero sí que ese tipo de entidades se pueden poner en contacto contigo. Ya sean más o menos positivas, luego eso es otra cosa. No hace falta que preguntes, oye, ¿tú eres bueno o malo? O por el aspecto, puede tener aspecto, puede parecerse como un monstruo y decir, hostia, es que me da miedo porque lo he visto. No, yo, por lo menos a mí, en mi situación particular, incluso antes de ver este tipo de entidades, ya puedo decir si son positivas o negativas, por lo que siento. Por eso decía antes, las sensaciones en los sueños, es muy importante. Yo me he despertado a veces, en estado hipnagógico o en apómpico, simplemente por la sensación negativa, como comentaba antes de las sombras, despertaba la sensación negativa. Y luego es cuando veía esas sombras. O sea, no las veía y me daban miedo. Era al revés. Tenía una sensación negativa, muy negativa, y me despertaba. Y después lo contrario. Tenía una sensación muy positiva, de mucha paz, de mucha calma, y se aparecía esa energía con forma ovalada o con más o menos grande, pero con una luz clara, blanca tirando amarilla, dorada. Y ya notabas esa sensación positiva antes de verla. Así que ahí te basas, más que te basas, sino que te mueves mucho por el tema de sentimientos, de lo que sientes por la energía, lo que te transmite cada uno. Por eso se dice también que así seas tú, así vayas con una condición, con una intención u otra, eso es lo que atraerás. Eso se comenta bastante.
¿Tenía un nombre ese bar, o preguntaste o te dijeron dónde se encontraba? ¿Que era en un sitio parecido a la Tierra o cómo sería?
Y a mí me recordó, porque fuimos... fue una especie de salida por la terraza, fuimos volando un trozo y de golpe, pum, fui como si cruzásemos un río, que me recordó al Támesis allí en Londres, y antes de llegar volando veía la zona y me recordó bastante a algunos pueblos de allí de Escocia, de las costas de Escocia, de hecho la forma de la construcción de piedra y demás. Y al llegar, creo, sea, de hecho, estaba dentro del bar, salí a mirar lo que comentas tú, salí a mirar a ver si había algún nombre o algo, lo tengo apuntado porque ya hace unos meses de esto, ahora no recuerdo muy bien, pero creo que tenía dibujado una rana o una tortuga blanca, y era algo así como la rana o la tortuga blanca, de hecho tenía el nombre puesto también. Daba una esquina que había como un árbol, pero era un árbol como si estuviera hecho de papel maché o de papel, puesto en, con tierra y demás, y luego el pueblo era como de madrugada. De hecho, al poquito de llegar empezaron a recogerse, empecé a hablar con este personaje que te cuento, que fue el que me paseó por los diferentes niveles, empezaron a recogerse como diciendo, venga, que tenemos que irnos, pero porque tenían que despertar. Se fueron recogiendo y es como cuando van cerrando un bar. Se quedaron allí dos o tres personajes, el que me llevó a mí se marchó el primero, luego los cinco o seis que estaban hablando también se fueron marchando poco a poco, y este personaje que te comento fue el que me dijo que esa zona es un lugar de encuentro de un ironauta, de los señores lucios, además de otras entidades, pero luego los niveles, diferentes niveles que él me podía enseñar o que yo podía ver o que se podían visitar, eran formaciones de soñadores que ya estaban o ya estaban hechos o se podían visitar o eran niveles que se podían ir creando o desapareciendo, o sea que no era algo fijo. La zona fija, para entendernos, o más o menos fija, sería esa, la base, la entrada, que sería lo del bar. Lo demás podía ser perecedero o no, o podía estar cambiado por algo, podías tú influenciar en algo, añadir o algo, o quitar. Esos niveles serían los puntos que podían ir variando, más o menos.
Tú has hecho técnicas como las que nos habló Vicente con la película Origins, ¿no?
Lo vengo haciendo desde hace un montón de años. Ya lo hacía antes de que salieran películas como Matrix y demás, como yo con los sueños lúcidos ya, bueno, cuando empecé hace era pequeño. Lo que empecé era con libros o cómics. Yo, por ejemplo, me cogía cómics o mangas y me los leía, me los empapaba y luego lo que hacía era reproducirlos como si fuera una película a la mente. Luego ya empecé a ver películas sobre estas, que también hay películas algunas antiguas, no sé, tipo Dreamscape, que también va sobre los sueños lúcidos, bueno, por el estilo. Por ejemplo, es muy conocido La pesadilla en Elm Street, en realidad va sobre sueños lúcidos, una entidad, el tipo este que se muere y demás, pero lo que se vuelve lúcido, lo que pasa es que no pueden escapar de él y demás, pero también más o menos sería lo mismo. Hay películas que tienen unos cuantos años que va sobre eso. Pues lo he hecho sobre libros, sobre cómics, sobre películas. La ventaja es, como comentaba Vicente, es que una película te la pones, o escenas concretas, yo me pongo, por ejemplo, en Matrix, escenas de vuelo, o escenas de lucha, o la película de Avatar, en Pandora, he tenido algún sueño lúcido en Pandora, alucinante, porque además es que estás ahí, en Pandora, no es que parezca que estás, no, estás ahí, estás entre la vegetación, estás en una cascada, estás en el río, etcétera, estás con los habitantes ahí, con los Navi de Pandora, o por ejemplo, no sé, alguna otra así conocida, la que comentaba, el de Origen, también algunas escenas, sí que utilizo trozos de escenas, o directamente me pongo la película, hasta que me quedo dormido, yo dejo que la película que vaya funcionando, me quedo dormido, me visualizo en la película y entro de forma lúcida a alguna escena de la película o algún acontecimiento. Yo he tenido, por ejemplo, escenas en sueños lúcidos de lucha con lo que sería Agent Smith. Conocía a Agent Smith. Pues a mí me encantaba, cuando salió Matrix me encantó la película. Pues lo que hice yo es recrear Matrix un montón de veces en sueños lúcidos. Y peleas con Agent Smith he tenido un montón. También como tenía las mismas habilidades que, llamémoslo, personaje de Neo, incluso más, el de volar, el de poder demás. Esto lo he hecho muchísimas veces, pero ya te comento, tanto con películas, con libros o con cómics.
Digamos que quizá ese centrarse en la película creó una parte de ese sueño. ¿Qué opinas tú?
Lo que te hace el centrarte, por ejemplo, en una película es que te ayuda a prepararte un escenario. O te puede ayudar a prepararte un escenario. Si, por ejemplo, dices, hostia, ¿qué es lo que puedo visualizar yo que me guste? Empezar desde cero te puede costar bastante, o por lo menos no es tan fuerte, no es tan sugestivo para la mente, la consciente y la inconsciente, como algo que ya está hecho, y más si te atrae y te gusta tanto como según qué película. Y entonces tú lo que haces es que te pones esa película, te centras, aparte es que cuando mientras yo la he visto 20.000 veces, pero te centras en esa película, en que te gustaría estar ahí, y luego lo que se trata es volverte lúcido dentro de la película. O sea, el paso es volverte lúcido dentro de la película, ya sea de forma directa, o sea, entrar lúcido, lo que sería la técnica igual, entrar lúcido en ese sueño que has incubado tú, porque eso era una incubación, o dormirte, no darte cuenta que te duermes, y una vez que está formado el sueño y tú estás dentro del sueño, que algo haga clic, porque ya sea porque te hayas puesto tú algún punto donde hagas un test de realidad o haya alguna cosa extraordinaria que te hayas dicho, aquí quiero preguntarme si estoy soñando, y ahí volverte lúcido. Y tú, de alguna forma, lo que has hecho es incubar esa escena, esa situación, o ese lugar en el que te quiero volver lúcido para recrearlo. O sea, eso sí que se puede hacer. De hecho, es de lo más efectivo que hay. Aparte de la técnica del sueño recortado o la mile, trabajando con sueños que ya has tenido. Como estás trabajando sobre algo que estás viendo realmente físicamente y no estás, simplemente lo estás visualizando, es mucho más fuerte que una simple, bueno, entre comillas simple, visualización o algo que creas tú de la nada. Y más eso, más si te tienes una motivación y tienes ganas, por ejemplo, de visitar eso, visitar ese mundo de Pandora, o visitar lo que sería Matrix, o estar en X, lo que sea, cualquier cosa, o estar en Star Wars, o te gustan ese tipo de películas, o por ejemplo, El Señor de los Anillos. Pues también hace poquito hice otra hice una incubación con fotos, estaba viendo fotografías antes de dormirme de Rivendell, del Señor de los Anillos, de Rivendell y de la comarca de Hobbiton. Pues me presenté, estaba apareciendo en la comarca, estuve explorando la comarca, estaban ahí individuos de la comarca, elfos, esto, lo otro. Lo que ocurre es que cuando iba a ir a Rivendell, supuestamente, ahí, después de un buen rato soñando, ya me desperté, pero el sueño fue bastante largo. Pero sí, lo mismo, eso es una incubación, de una u otra forma, visualizándola, viéndola en una película, en un libro, en dibujos, fotos, lo que tú quieras, escribiéndola. Te puedes escribir un guión como tal, o sea, como una redacción, y yo quiero hacer esto en un sueño. Pero ya te digo, cuanto más impactante, más fuerte sea lo que te lleve a esa visualización, más probable es que tengas ese sueño con eso que quieres tú.
Ahora ya empezando con las preguntas, esa hiperrealidad de la que hablamos antes, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Hasta qué punto ese sueño lúcido es real, ese mundo que vemos?
A ver, yo te comento de mi punto de vista. Lo que decíamos antes aquí en Petit Comité, se considera real para una persona cualquier cosa. Por ejemplo, tú puedes tener una alucinación y a ti se considera que para ti ha sido real. Objetiva o no, es otra cosa. Una realidad objetiva se considera, si no me equivoco, una realidad objetiva algo que pueda ser compartido por más de una persona, por lo menos por dos personas. Así que incluso a una alucinación, si es compartida, para esas dos personas ha sido real. De hecho, bajo hipnosis, a ti te pueden poner una llave o un objeto frío en el brazo y te dicen que es un hierro candente, y lo más probable, si se hace bien y si tú eres lo suficientemente sugestionable, es que te salga una herida o una marca. Para ti ha sido real eso, aunque no te hayan puesto un hierro candente, pero para ti esa sensación y eso ha ocurrido es real. De hecho, ha sido tan real que la has hecho aparecer. De ahí, por ejemplo, se explica, o hay gente que explica el tema de los estigmas. Los reproduce, ¿por qué? Porque se lo llegan a creer tanto que lo vuelven real en el mundo físico. O sea, que ya no es algo, ya no es un fenómeno solamente psicológico. Así que en el mundo onírico se dice eso, lo que antes también comentaba, que un sueño puede ser para ti solo, o puedes crearlo tú, o llegar a un sitio que ya haya estado, digamos, creado, esté creado, o compartido, ya sea con entidades de otro plano o dimensión que te diga que eso ya estaba ahí o que es así, o con personas del mundo físico que también estén soñando, se den cuenta o no. Lo que comentaba antes, por ejemplo, el experimento con Oscar, yo buscarlo y sacar información. Pues eso sería, puede llegar a ser la sensación tan real como aquí. Y luego ha habido, yo por lo menos he tenido situaciones contadas, eso sí, de que he estado en lugares, vamos a llamarlos así, en lugares en que eran más reales, o la sensación era más real que aquí en el mundo físico. De hecho, más o menos para resumirlo, yo estaba en ese lugar, la sensación de hiperrealidad era enorme, tanto física como psicológicamente, o sea, de los objetos, todo lo que me rodeaba, la sensación de pensamiento lo mismo. Y cuando volvía al mundo físico, ¿qué ocurría? Que tenía una sensación parecida a como cuando caes en el sueño. Durante X tiempo, más o menos, podían algunas veces incluso durante horas, cuando despertaba de ese sueño lúcido de hiperrealidad, me quedaba la sensación de que realmente lo que había ahí era más real que aquí, y aquí caía en un sueño hasta que otra vez asimilaba este estado de vigilia y para mí se convertía en algo normal. Pero durante un rato, mayor o menor, la sensación era de que no es que fuera real, sino que aquel lugar o aquel estado de conciencia era más real que este. Y eso ya te digo, me ha ocurrido en contadas ocasiones estar en esa sensación o forma psíquica de hiperrealidad. Lo que sí que es verdad y más común es lo de los objetos o comer algo, beber algo, demás, sensaciones físicas de hiperrealidad. Eso es más fácil de conseguir, pero que el entorno y la mente estén en esa situación de hiperrealidad, a mí por lo menos me ha ocurrido, pero menos veces, pero sí que ocurre. Y es muy curioso por eso, porque cuando vuelves aquí te ocurre lo mismo que cuando entras en un sueño. Es como si cayeras de la vigilia al sueño, pero al revés, a la inversa. Se produce lo mismo, pero a la inversa. Aquí te paso a Óscar, si quiere comentarte algo.
Bueno, en cuanto a si es real o no es real, no lo sé. Tenemos un conflicto de identidad. Óscar no sabe si es real o si es un sueño. Yo el sueño que de hiperrealidad, lo que he tenido, pues bueno, ahora últimamente con la técnica, lo que le explicaba a Germán era de un sueño de una mesa, ¿no? Que tocaba una mesa, o sea, de repente se formaba el sueño y era muy simple. Y aparecía la mesa, tocaba la textura de la mesa y era de cristal, notaba el frío del cristal, o sea, era, es lo que te deja marcado realmente de un sueño, ¿no? Esa realidad. Cuanto más real es, más te provoca la pregunta de, ostras, ¿cuando vuelva estaré en una realidad o en realidad estoy en esa realidad? ¿Cuál de los dos estados es la realidad, ¿no? O sea, cuanto más real es el sueño, más te hace dudar entre en qué realidad estás, ¿no? Pero bueno, eso depende de la experiencia que tengas, ¿no? Y del sueño en cuestión, ¿no?
Germán antes hablaba de, digamos, interactuar con el entorno para que se volviera más patente, por así decirlo, ¿no?
Sí. Tienes técnica como el Castaneda de mirarte las manos, o como decía Germán, de comer, beber agua, interactuar con el sueño. Normalmente si te paseas como un ente en el sueño, pues es como pasearte en un escenario, ¿no? O sea, una cosa es subir a un escenario, pasearte entre los actores, meterte en el escenario, y otra cosa es ya formar parte de la obra de teatro, ¿no? O sea, te involucras ya con el sueño, se hace más real, eres consciente de que estás dentro de la obra de teatro y claro, es lo mismo lo que dice él.
Y con eso se da esa sensación que de la que estáis hablando.
Claro, o sea, esto es como si a ti te vas quedando dormido y realmente cuando te quedas dormido estás dejando de tener esa percepción de las tres dimensiones o tal, ¿no? Te diluyes dejas de tener esa percepción de las tres dimensiones. Cuando te diluyes o aparece de repente esa realidad, claro, tú luego cómo tienes que confrontar esa realidad, ¿no? Y ¿cómo la confrontas? Con los sentidos, o sea, a base de excitando los sentidos. En esta realidad actual en la que estamos ahora tú y yo, sabemos que es real por los sentidos, la vista, el tacto, ¿no? Cuanto más activos tengas esos sentidos en el sueño, más podrás apreciar esa realidad, ¿no? Pero para eso tienes que ser consciente de esos sentidos.
Bueno, esta pregunta va más para Germán. Serían personajes oníricos que se aparezcan a varios onironautas, ¿no? ¿Se da pues esos personajes que se repitan con mismos nombres, aspecto y demás?
Pero personajes, por ejemplo, que sean del plano onírico, que no existan en el plano físico.
Hablaríamos de otra, no de personas reales.
Por ejemplo, os han dado casos de personas que físicamente no se conocían, no tenían conocimiento una de la otra, pero de ninguna forma, y a través de, digo otra vez lo de supuestas, entidades de otro plano, dimensión de conciencia, las ha llegado a poner en contacto de alguna forma para que en el mundo físico se conozcan la una a la otra, por lo que sea, por cualquier motivo, por X o por Y. También se ha dado casos de personas que han tenido encuentros con ciertas entidades que desconocían, o por lo menos decían desconocer de cualquier forma, y luego, al cabo del tiempo, han podido reconocer a lo mejor en cierto tipo de literatura o en cierto tipo de creencia o cualquier cosa de estas. Y se les ha presentado como ese tipo de entidad, o es, por ejemplo, entre ciertas tradiciones chamánicas, ¿vale? Pues se le presenta en sueños X entidad, que a lo mejor es la diosa protectora de cualquier cosa, que no la conocían previamente. Luego lo describen con demás soñadores o ensoñadores y han compartido esa información. Se han dado cuenta que sin tener ningún lazo común entre ellos, han descrito la situación, el tipo de encuentro y el tipo de entidad y cómo se describía esa entidad de la misma forma. O sea que eso sí que se ha dado. Se ha dado en muchas culturas, tradiciones y también entre personas que no eran afines, a lo mejor en algo clásico, en algo tradicional, como son ese tipo de creencias. Así que sí, sí que ha ocurrido, sí. Por lo menos se dice que se ha ocurrido. Yo, por ejemplo, cuando he estado en algunos sitios, en algunos países en el que se da mucho, según qué tradición o cultura, de hecho es bastante normal entre ellos. Decir que los iniciados, por ejemplo, para chamán o que aspiran a ser chamanes, tienen que reconocer ciertos símbolos o personajes y luego explicarlos a los que son sus tutores o maestros para ver si pueden llegar a ser chamán. Y sin conocer o que nadie les haya explicado cómo va eso, reproducen todo lo que han visto, lo que han sentido, lo que han explicado, a ver si coincide con lo que se supone que tiene que ser. Y cuando hay esas coincidencias, entonces cuando pueden llegar a chamán o pueden subir de un rango, de una categoría. Pero claro, pero tienen que pasar esos exámenes, esas fases. A veces ocurre de una forma, no se sabe bien por qué ocurre en otros casos, y en unos casos concretos sí.
¿Qué opináis el resto sobre esto?
Bueno, pues yo sigo en mis 13. Yo soy más, pues eso, que aparte de que los chamanes están muy bien y toda la historia, pero bueno, los chamanes, aparte de tomar pues ciertos opiáceos, ciertas plantas, ciertos que los alejan un poco a veces de la realidad, ¿vale? A veces yo creo que eso lo único que haces es perder la percepción de la realidad y entrar en otra realidad, ¿no? Entonces, depende también de la realidad que estemos buscando, ¿no? La que se acerca más hacia nosotros, pues bueno, es la que está más cercana a nosotros, con lo cual la podemos comprender. Cuando empezamos a volar y a tener, viajar por esos mundos y darle a la imaginación, pues podemos llegar a momentos que no lo comprendemos. O sea, no podemos comprender esa realidad o no, porque son planos diferentes o no vemos correctamente, no sé. Normalmente para atestiguar o para empezar, yo creo que primero tendríamos que caminar pues cercanos a nuestra realidad, que es el mundo que comprendemos, ¿no? Y cuando ya sepamos andar y caminar a través de nuestros sentidos, pues ya volar hacia otros sitios, véase Pandora, y ya podíamos montar una tienda de campaña allí en Pandora, ya estar ya itinerante. Oscar, ¿quieres decir algo?
Si me ciño a mi experiencia en vez de pretender especular, pues no tendría mucha cosa que decir. Creo que lo interesante para mí es eso, ¿no? A través de lo que yo he experimentado poder opinar. Entonces, no tengo datos suficientes todavía, experiencias suficientes para decir si es una cosa o es otra.
Luego será otra cosa que ya hemos hablado en el anterior álbum, que eran sueños premonitorios, y ahí también se dan muchos inventores que han, a través de un sueño, han encontrado la clave para su invento.
La conciencia colectiva, ¿no? O sea, es como o los registros akáshicos, como dicen en... Por ejemplo, alguien dijo que cuando alguien inventaba algo, descubría algo, en el extremo opuesto del planeta estaba alguien descubriendo y la misma cosa que él estaba pensando, ¿no? Y estaban diametralmente opuestos, ¿no? O sea, yo creo que todo eso fluye en una conciencia colectiva, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú?
Me preguntas a mí.
Te ha preguntado a ti, pero...
Yo opino que quizá en algunos casos, ¿no?, de inventores sea su subconsciente el que haga ese trabajo que nos parece imposible, ¿no?, pero que quizá el subconsciente tenga más poder del que nosotros pensamos, ¿no?, y pueda resolver eso de esa manera extraña, ¿no?, como es un sueño. No sé qué opináis a ese respecto.
Lo que dices tú, por ejemplo, una de las, sin descartar las otras, porque pueden ser todas complementarias. Lo que comentas, por ejemplo, se dice que cuando a mucha gente le ha pasado, cuando está aprendiendo un idioma o está aprendiendo algo, lo hace mejor en sueños que cuando está despierto. Y eso ocurre porque las partes de la inhibición o de cuando estás escribiendo más se desconectan. Y tú, como acabas de decir, tu cerebro trabaja mejor. La capacidad que tiene de hacer más conexiones, de encontrar más resultados o mejores resultados, simplemente a nivel cerebral, ¿eh? O sea, ya no me baso ni en mente, ni en otro plano, ni mención, ni historia. Simplemente a nivel cerebral es capaz de tener mayores y mejores resultados. O sea, la resolución es muchísimo más grande, mayor, cuando estás durmiendo que cuando estás despierto. Eso ya dejando aparte el tema de si hay registros akáshicos o mente colectiva o la conciencia cósmica, como se le quiera llamar. Así que, por ejemplo, alguien, te comento hay tantísimos casos. Por ejemplo, Einstein tuvo varios sueños por el tema de su famosa ecuación. Un famoso ingeniero de la NASA tenía que hacer un proyecto para, no sé, un robot, no sé qué historia, la Luna o Marte, alguna historia así, cualquiera puede buscar por internet. Y después de no sé cuántos meses trabajando, tenía toda esa información. Lo que pasa es que no sabía cómo ponerla, cómo ordenarla para que saliera a tener un resultado. Lo que hizo, además, él lo comenta así, lo que hice una noche, se fue a dormir, digo, diciendo, mira, yo ya tengo toda la información ahí, a ver si sale lo que quiere salir y si me viene algún resultado positivo. Lo que ocurrió es que esa misma noche tuvo un sueño con toda esa información, de la forma correctamente combinada, tuvo un sueño con el resultado que él plasmó al día siguiente y fue el que fue válido después de ese tiempo. O sea, trabajando durante la vigilia, almacenas toda esa información y luego, durante la noche, por X o por Y, el cerebro es capaz o tiene la capacidad de trabajar y rendir muchísimo mejor que durante el estado de vigilia. Así que, sin descartar ninguna hipótesis, porque lo que ha comentado Vicente, por ejemplo, yo el tema de la conciencia colectiva, además, si estamos hablando de que, por ejemplo, en ese tipo de conciencia, universo paralelo, plano, dimensión, como se le quiera llamar, podemos compartir información y demás, ¿por qué no va a ocurrir lo otro? Yo pienso que sí, pero yo tampoco descarto, también estoy de acuerdo en que nuestro cerebro, en ciertos momentos, su capacidad aumenta y es mucho mayor que durante el estado de vigilia, como por ejemplo es el ejemplo que he puesto de un idioma. A muchísima gente que está aprendiendo un idioma dice, joder, si es que yo estoy aprendiendo, yo que sé, inglés o francés, y cuando voy a dormir en sueños lo hablo muchísimo más claro, más fluido, y lo conozco mucho mejor. O para cualquier cosa, para estás aprendiendo, estudiando algo, y dices, es que en sueños me acuerdo mucho mejor y con mucha más claridad. ¿Por qué durante la vigilia no? Así que eso qué quiere decir, que durante el estado de sueño, sin recurrir a nada externo a nosotros, en principio, trabaja mucho mejor que durante el estado de vigilia. Así que yo creo que se pueden coger todas las hipótesis. Y esta no es que sea una hipótesis, esta está demostrada con lo que has comentado, tirando de personajes conocidos, históricos, que en sueños han tenido resultados o les han venido ideas o soluciones, ya fueran buscadas o no. Para cualquier cosa que estuvieran tocando, hay muchísimos, pero muchísimos, y las han encontrado en sueños, con ya sea con figuras, por ejemplo, alegóricas, a lo mejor han tenido un sueño alegórico, pum, y lo han interpretado de una forma que ha tenido un resultado, o ha sido un sueño, o sea, 100% lo que quiero decir, lo plasmo en el sueño y luego lo traslado a la realidad, de una forma o de otra. Pero la cuestión es esa, es que ha habido muchísimas soluciones, inventos, de todo, durante toda la historia de la humanidad, que han quedado plasmados por esas personas que los han tenido en sueños y luego lo han trasladado al estado de vigilia.
Dentro de esto que hablamos, ¿no?, también será algo curioso, que es melodías, ¿no? Como por ejemplo se dice que Yesterday la escribió McCartney, también un sueño escuchó la melodía y luego se levantó y la escribió, ¿no? Y luego también está Satisfaction de Rolling Stones. Y un dato curioso que me encontré pues hoy por la tarde buscando sobre esto es que se dice que Paganini tuvo un sueño con el diablo y demás, ¿no? Pero realmente no es Paganini, sino fue Giuseppe Tartini, que fue, bueno, un violinista, compositor y teórico de la música italiano. Bueno, se cuenta que tuvo un sueño, ¿no? Una noche en 1713 soñó que había hecho un pacto con el diablo y estaba a sus órdenes. Todo le salía maravillosamente bien, todos sus deseos eran anticipados y satisfechos con creces por su nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado le dio el violín Tartini al diablo y lo desafió a que tocara para él alguna pieza romántica. Su asombro fue enorme cuando le escuchó tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue su maravilla, éxtasis y deleite que quedó pasmado y una violenta emoción le despertó. Inmediatamente tomó su violín deseando recordar al menos una parte de lo que había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuso entonces dijo que era por lejos la mejor que jamás ha escrito y la llamó la sonata del diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que le hubiera gustado romper su violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Es un dato que está muy confundido por internet porque se dice que es Paganini, pero no. Paganini tiene otra historia más de leyendas sobre el diablo y demás. Por ejemplo, ¿vosotros habéis escuchado música en el sueño?
Yo particularmente sí, porque aparte empecé a ir al conservatorio con apenas 10 años, 9 o 10 años, algo así. He estado bastantes años en el conservatorio haciendo solfeo, teoría, instrumento y demás, y lo que comentas, aparte de que sí que lo había escuchado y había leído, se comenta también por el conservatorio, estas historias de compositores que han tenido o han podido componer piezas después de tenerlas en un sueño, los han inspirado y luego durante la vigilia lo han escrito y demás. Y yo recuerdo cuando estaba yendo al conservatorio, los años que iba al conservatorio, a veces teníamos que intentar inventar alguna melodía o alguna cosa, ¿vale? Y sí que es verdad que como en esa época también estaba con el tema de la práctica de los sueños lúcidos y meditaba bastante y demás, sí que es verdad que durante el sueño, es que más o menos lo que acabas de decir, no tenías ni que pensar en qué querías hacer, sino la melodía te venía sola en el sueño. Luego, que fueras capaz o no de trasladarla a la vigilia es otra cosa, pero en el sueño, durante el sueño, sí que tenía algunos de ellos lúcidos, pocos pero algunos lúcidos, en el que directamente pides escuchar alguna melodía o alguna algún parafraseo de notas o lo que sea para luego llevarla a la vigilia. Y sí que a veces por lo menos ocurre, ya sea que venga solo o que lo pidas tú. Luego te puede costar más o menos llevarlo a la vigilia, pero sí que es verdad que durante el sueño es mucho más sencillo. Bueno, mucho más sencillo. Cuando ocurre, ocurre, para entendernos, y entre comillas, de forma automática. Es que dices, ¿cómo? Si yo durante el GM tengo que tirar a lo mejor X rato para poder componer algún, no sé, alguna estrofa, alguna frase musical o lo que sea, y suena mediocremente o suena, mira, para no llevarme el suspenso, durante el sueño, es que directamente, si tuviera esa capacidad de trasladarlo a vigilia estando despierto, ahí está lo increíble. O sea, lo que comentas tú, sí, o sea, que durante el sueño sí que ocurre, y no solamente en eso. Por ejemplo, lo que me preguntabas antes, lo que comentaba antes de utilidades del sueño lúcido, se explica de personas que han aprovechado o han aprendido el sueño lúcido, si no lo conocían, para en el caso de pintores, directamente, a lo mejor están estancados y dices, bueno, es que no sé, ahora mismo no tengo ninguna inspiración. Mira, cuando entre, esto es por ejemplo un ejemplo que explica bastante a menudo Stephen Laberge, me comentó por Stephen Laberge. Tú eres un pintor y dices, vale, ahora voy a entrar en esta habitación contigua. Cuando entre, abra la puerta, mirar en la pared y en la pared estará el lienzo que voy a pintar yo. Y puede ocurrir. O lo mismo un poeta o un escritor que esté estancado y diga, hostia, mira, estoy en X parte del libro y no sé cómo continuar. Quiero ver algo, una escena, una sensación, lo que sea, que me haga continuar, que me saque de este estancamiento. Y lo mismo ocurre. Lo mismo musicalmente, o sea, de cualquier cosa se puede sacar partido en el sueño lúcido. Ya sea cuando, como comentábamos antes, sin estar lúcido, te puede aparecer o de forma espontánea o por una incubación durante la vigilia que quieres un resultado de X o de Y, o estando lúcido, directamente en el sueño, pides lo que quieres, el resultado que tú quieres o que esperas. Te puede venir o no, pero que sí que ha ocurrido y que ocurre muchísimo y que es mucho más, es mucho mejor mucho mejor de lo que podrías hacerlo en vigilia, pues tienes todos los números y lo que decías tú también. Luego a lo mejor no eres ni siquiera capaz de plasmarlo en la vigilia y es lo que te puede frustrar un poco y decir, hostia, pues ojalá pudiera hacerlo igual o sacarlo igual que en el sueño. Y no puedo, ¿por qué? Por lo que comentamos antes también, porque puedes estar en ese estado de hiperrealidad que tú ahí, tus sentidos los tienes amplificados, claro, si para ti los colores ahí están amplificados, las melodías, los sabores, los olores, todo está amplificado, luego cuando vienes aquí no te puedes traer eso. Si tú intentas inventar un color que no existe, no vas a poder. Si tú intentas inventar un sonido, una melodía que aquí, ni si de lejos se acerca, como comentabas antes de Paganini, tampoco vas a poder hacerlo. Por eso te puedes quedar frustrado, como decías tú en la historia esta, y decir, lo sé cómo, o sea, recuerdo parte de ello, pero no soy capaz de traducirlo, trasladarlo aquí. Pero ocurre, sí que ocurre.
Pero bueno, me gustaría recalcar que es Tartini, no Paganini, porque ahí es en lo que influyen muchos, no en el error.
Decir una cosa?
Sí, sí, lo que quieras.
Yo creo que esto sería cuestión de otro programa, ¿no? Porque si la creatividad nace de nosotros o si esa creatividad es transformada por alguien de fuera, si tú pides que realmente quiero tener una inspiración y de repente aparece un cuadro en la pared o aparece una sintonía, es porque tiene un origen. Ese origen, ¿qué pasa? ¿Lo creamos nosotros o viene dado por entidades X o por una cierta manipulación X? Ese mundo exterior está aislado de nuestra mente o realmente ese mundo exterior nos manipula para que nosotros plasmemos en este mundo cosas que vienen del otro lado, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué posibilidades tenemos de ser independientes y no ser influenciados por el otro lado, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de vivir una realidad única nuestra o estar involucrado? Imposible.
Sí, si esas melodías son creadas por la mente o porque suena la música en un sueño. Para mí es algo incomprensible.
Claro, si esos patrones los creamos nosotros porque para que suene esa música en nuestra dimensión, ¿vale? Son creadas en una dimensión que en realidad la energía y cómo se manifiesta es totalmente diferente a nosotros. O sea, es como, por ejemplo, gritar en la luna. O sea, ¿de qué sirve gritar en la luna si no hay oxígeno y no se puede transmitir el sonido? ¿Vale? Tú puedes estar ahí en la luna, crear la mejor sinfonía, pero cuando tocas en la luna nadie te oirá porque las condiciones que hay allí, que eso sí, las has creado en la luna, nadie te escuchará. Pero cuando eso se crea, viene hacia nuestro mundo, que nuestro mundo sí que se puede escuchar y sí que se puede expresar. O sea, el origen, ¿de dónde viene? El origen viene de nosotros y para nuestro mundo, ¿no? Eso es lo que nosotros nos creemos. O sea, yo creo que eso es otro programa para debatir hasta las 5 de la mañana, porque, vamos...
¿sabes? O sea, si realmente todos estos brasileños, todos estos mediums brasileños que hacen pintografías y que pintan con las manos, pintan cuadros imposibles, ¿no? Esos vienen inspirados por espíritus o por terceras entidades, ¿no? Pero ellos lo imprimen aquí, ¿no? O sea, le dan vida en esta realidad, ¿no? Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que toda nuestra humanidad no está manipulada por otras entidades, ¿no? Para que lleguemos a donde estamos ahora.
Sí, eso quizá habría que hablarlo al final en las hipótesis, ¿no? De que podría...
Lo que no me acuerdo, lo que comentaba, por ejemplo, Vicente antes, de la conciencia universal y demás, o única. Hay un experimento que se ha realizado, se puede buscar también, y le llaman, el nombre tiene el experimento del centésimo mono. Y es algo parecido a lo que decía antes. Se hizo, creo que en islas de... no sé bien, creo que de Polinesia, de Japón, o por ahí vamos. Y lo que se hizo fue, o se vio, en grupos de monos que vivían en diferentes islas, bastante distancia unos de otros, o sea, no podían tener una información unos de otros. Y creo que eran las batatas o algún fruto que estaba lleno de tierra y se los eran comer, le hacían daño en los dientes y demás, hasta que un mono descubrió, por lo que fuera, que metiendo ese alimento en el agua lo limpiaba y se comía mejor. Pues se dieron cuenta los investigadores que, paralelo a este mono, por si se llaman el centésimo mono, paralelo a este mono, en otro lugar totalmente distante, en otra isla totalmente aparte, al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo, había otro mono que aprendió a hacer lo mismo, de forma simultánea o prácticamente simultánea, lo que decía antes Vicente. Casos también, por ejemplo, de descubrimientos e inventos, ha ocurrido lo mismo en la Tierra. Luego, lo último que estabais comentando, de que si la información es nuestra, compartida, la sacamos de algún sitio, en Oriente, por ejemplo, en el taoísmo, Tao Te Ching dice que cuanto más conoces y más te culturizas, realmente menos sabio eres, más lleno estás. De hecho, la meditación es el vaciar, el vacío, el vaciarse. Y entonces aparece lo que ellos llaman, en el budismo también, o en el zen, ¿vale? Aparece lo que se llama la sabiduría intuitiva. Por eso dicen que entre la historia del budismo, taoísmo, zen, o de los yogis, ha habido muchísimos maestros, grandes maestros, que eran analfabetos, literalmente analfabetos, no saben ni leer ni escribir, pero eran sabios. Por lo que estamos diciendo ahora, no tenían ni que aprender ni a leer ni a escribir. ¿Por qué? Porque esa información la adquirían, ¿cómo? A través de la meditación, de estados alterados de conciencia y demás. Y era sabiduría, no era un conocimiento leído o adquirido o transmitido oralmente o por historias y demás, sino que era, además se llama así, la sabiduría intuitiva. Yo cojo, me pongo a meditar, me pongo en estado de contemplación, lo que sea, y esa información, ese conocimiento, no lo aprendo como puedo aprenderlo aquí, sino que lo asimilo, pero como si fuera inyectado, o sea, forma parte de mí. De ahí el nombre de la sabiduría intuitiva. Así que es considerar más puro, más verdadero eso, como por ejemplo, lo que estamos diciendo hace un momento también, de que me viene esa inspiración, ya sea para una melodía, para pintar algo, para escribir algo, es más pura, más y más, es mejor que durante el estado de la vigilia, que tengo que aprenderlo con unas normas, unas reglas, siguiendo unos parámetros, etcétera. O sea que lo que se considera, por ejemplo, los más sabios y demás, no han sido gente muy letrada, ni de muchas carreras o de muchos conocimientos escritos ni demás, sino que muchísimas veces, en muchas ocasiones, han sido gente que no sabe ni leer ni escribir. Lo que sí que tenían contacto con ese conocimiento directo y asimilado de forma directa. Eso, por ejemplo, referente a lo que estábamos diciendo antes. Así que sí que existiría ese conocimiento que podemos aprender todos durante el día a día, en el colegio, universidad, instituto, etcétera, o cualquier parte. Y luego existe ese otro conocimiento que es el que podemos asimilar, que se considera que es el más alto. De ahí los grandes maestros, los grandes chamanes, grandes iluminados, etcétera. Y estaba en contraposición al otro, al que muchos eran muy letrados, con muchos conocimientos teóricos. Luego se dice también que por eso te pueden enseñar la puerta, pero tú tienes que cruzarla, porque por mucho que intentes explicar, por ejemplo, a un ciego de nacimiento qué son los colores, tal y como tú los ves, sería imposible, tiene que verlos él mismo. Esa es la diferencia. Te pueden explicar una técnica, por ejemplo, aquí podemos explicar a alguien cómo se tiene un sueño lúcido, pero no puedes explicar realmente qué se siente teniendo un sueño lúcido. Sí, que sientes tú hasta cierto punto estando en ese sueño, o cómo lo ves, o cómo, pero hasta que esa persona no está en sueño lúcido, no tiene ni idea de lo que se siente estando ahí. No digo no tiene ni idea de lo que es eso, sino de lo que se siente, que en realidad es lo que te llevas, ese sentimiento, esa sensación, que eso es lo que más vale.
Sí, no sé si queréis añadir algo sobre esto.
Yo creo que es otro programa, ¿eh? Sí. Claro, yo creo que esto es otro programa. Empezamos un día con qué es la realidad y terminaremos con poseídos o la teoría de la intrusión, ¿no?
No sé a qué te refieres con eso.
Lo que quiero decir es que el tema este, claro, podemos estar divagando y dando opiniones aquí hasta las 3 de la mañana, ¿no? Pero sí, claro. A mí realmente me parece muy apasionante realmente esa... No tenemos capacidad de decisión, o sea, no tenemos esa capacidad de porque estamos contaminados, o sea, estamos contaminados por, pues eso, gente se comunica por la Ouija, por la psicografía, por... otros durmiendo, otros, pero realmente no nos podemos meter en una campana de Gauss de pensamientos, ¿no? Por más que te metas a meditar o ¿sabes? Tú puedes quedar en ese limbo y no ser influenciado, pero luego cuando despiertas y eres persona o eres ser humano, alguien, véase los dioses o los espíritus que hay alrededor o esa dimensión paralela o lo que sea, nos vuelve otra vez a influir, con lo cual otra cosa, yo una cosa que no acabo de entender es porque si toda esa sabiduría está ahí, si toda esa capacidad está ahí y hay gente que tiene capacidades innatas, ¿por qué no hay más Einstein? ¿Por qué no hay más filósofos? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué todas las corrientes del planeta, el transcurso de devenir de las cosas, la política, todo transcurre bajo unas directrices muy concretas, ¿no? Si hubiese más filósofos, más pensantes autoindependientes, más sin manipulación, yo creo que tendríamos una sociedad más homogeneizada, más. Pero hay algo oscuro que nos viene manipulando desde la historia para que lleguemos a donde estamos ahora, ¿no?
Yo pienso que sencillamente lo que vemos es un reflejo de lo que somos. Entonces, si dedicásemos más tiempo a otras actividades que no fuesen tan, es decir, materialistas o tan individualistas, veríamos un reflejo diferente. De hecho, creo que si mirásemos sociedad por sociedad o país por país, o veríamos que no son tampoco exactamente iguales, sino que lo que aquí puede ser una costumbre o una mala costumbre, en otro sitio puedes ver que no sucede. Quizás es un tema de educación o en general, si queremos generalizar mucho, yo creo que por más que lo neguemos es un reflejo de lo que somos. Entonces, si dedicásemos más tiempo a cultivarnos a nosotros, a cultivar ser más humanos, pues seguramente todo eso cambiaría.
¿Habéis medido el tiempo, digamos, los sueños, y habéis, por así decirlo, intentado descubrir si pasan el mismo tiempo? Hombre, está claro que si un antes de realidad es mirar el reloj, pues ya quizá no sea muy fiable el reloj del sueño. ¿Habéis hecho algún experimento sobre esto?
Bueno, yo el experimento de tiempo lo he hecho con los ciclos circadianos. O sea, sí que he hecho yo experimentos. Como trabajaba de noche, pues sí que he alterado esos ciclos. Y esos ciclos... la conclusión después de los experimentos que hice, pues fue que nosotros no vivimos horas de 24 horas, sino de 25. O sea, añadimos una hora, ¿no? Y bueno, yo he llegado a estar hasta 2 días sin dormir y realmente lo que es el ciclo de la comida, del dormir, o he estado también una semana bajo tierra, en una cueva, y también te levantas automáticamente, pero todo cambia, ¿no? Entonces, yo creo que en los sueños no tienes ningún tipo de referencia, ¿no? Todo transcurre linealmente o aleatoriamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en los naps que tengo, o sea, estas pequeñas siestas, ¿no? He intentado mirar el reloj cada vez que lo miro, ¿no? Y hay veces que pasa un minuto, hay veces que pasan 5 minutos y hay veces que ha pasado una hora. Pero cuando te despiertas, ese intervalo para ti no ha pasado tiempo, ¿no? No te das cuenta, hostia, pues sí, me acabo de despertar hace una hora, ¿no? O sea, hace una hora que me acosté y hace una hora no tienes una referencia temporal. En los sueños ya, aquí Germán sí que puede, ya ha hecho más experimentos con los sueños.
Sí, de lo que comentas del tiempo de los sueños, yo por ejemplo, después de ir años anotando sueños, duraciones, entradas lúcidas al sueño, salidas, técnicas de entrecortada, hacer varias veces esto por la noche y demás, he podido comprobar que, no siempre, pero sí en ocasiones, lo que generalmente ocurre es que el tiempo en los sueños tiende o tiene la apariencia de dilatarse, ¿vale? Si, por ejemplo, aquí tenemos la sensación de que, bueno, la sensación no, aquí transcurre lo que son, por ejemplo, un minuto, 60 segundos, en un sueño puedes tener la sensación de que pueden ser varios minutos, varios pueden ser 5, 10, 15 o 20. ¿Cómo lo sé? Claro, puedes decir, bueno, ¿cómo puedes medir el sueño, el tiempo en los sueños? Lo que yo he hecho y hago es, por ejemplo, con el móvil o con la tablet, tengo el salvapantallas puesto a X tiempo, ¿vale? Que salte, cosa que se apague. Por ejemplo, a veces lo ponía 30 segundos, un minuto, depende. Lo que ocurría es que en este lapso de tiempo tan aparentemente corto, recuerdo cuando estaba practicando esto a 30 segundos, o sea, yo dejaba de utilizar el teléfono y en medio minuto la pantalla se apagaba, o sea, quedaba oscura. Pues yo lo que hacía cuando ya sentía que estaba entrando en el sueño, utilizaba el teléfono hasta que ya empezaba a entrar en el sueño. Entrar en el sueño, y yo he llegado en ocasiones, y además han sido unas cuantas, a entrar en sueños, a actuar en sueños, o hacer cualquier actividad en el sueño, o explorar un poco el sueño, o ver de qué va el sueño, despertarme otra vez a la vigilia, porque en el momento en que despertaba, yo ya tenía programado lo que tenía que hacer, y era empezar a contar. Empezaba a contar, y he llegado a contar, por ejemplo, si esa pantalla lo tenía puesto a medio minuto, he llegado a contar hasta 10, 15 o 20 segundos. O sea, lo que para mí habían sido incluso minutos en ese sueño que se acababa de formar o que se estaba formando o algo que estaba haciendo en el sueño, habían sido realmente en el tiempo de vigilia 10, 15 o 20 segundos o incluso menos. Esa es la forma en que yo tenía de comprobarlo: dormirme, entrar al sueño, hacer lo que sea en el sueño, ver cómo era el sueño, simplemente tener la sensación, porque por lo que hacía, porque más o menos lo traslada, estás acostumbrado a tener una medida del tiempo, puedes equivocarte en segundos o a lo mejor en minutos cuando pasa mucho rato, pero no en tanto tiempo, en un lapso tan corto, tan breve de tiempo. Lo que hacía era despertarme, y yo, cuando veía la pantalla del móvil, o sea, empezaba a contar si lo había apagada, no, porque evidentemente no sabía el rato que había pasado, pero cuando la había encendida, empezaba a contar. Yo sabía si lo había puesto para a medio minuto o un minuto, empezaba a contar. Y a veces había llegado a contar incluso hasta 15 o 20 segundos, lo tengo apuntado por ahí, cuando yo, en ese sueño que había empezado a tener, cuando entraba al estado hipnagógico y empezaba a soñar directamente. Y para mí ese sueño ha durado minutos. Y en realidad, durante el tiempo real de vigilia, si alguien hubiera estado cronometrando desde que yo cierro los ojos hasta que lo vuelvo a abrir, hubieran pasado a lo mejor 10, 15 o 20 segundos. Así que eso sí lo tengo comprobado. Esa es la forma que tenía de comprobarlo, porque claro, si no, realmente yo no sé si puedo tener la sensación de que han pasado mucho tiempo y luego no. A todos nos ha pasado el que por la mañana a lo mejor hemos dicho, bueno, 5 minutos más, hemos tenido la sensación de que nos hemos dormido y ha pasado un minuto, o al revés, o de que hemos dormido un minuto y han pasado 4 horas. Pero esas son sensaciones. Medirlo con un sueño, esa es la forma que lo he hecho. También, por ejemplo, el ir quedándome dormido, mirar, dejarle el salvapantallas puesto durante a lo mejor media hora que no se apagara y quedarme concentrado en la hora, mirando la hora. Y el último momento de la hora, por ejemplo, eran, por decir algo, las 12:30 de la noche, pum, las 12:30 y X segundos. Cerrar los ojos y al abrir los ojos a lo mejor marcaba las 0:31 y yo había tenido uno, dos o tres sueños, o un sueño larguísimo. O sea, eso sí que lo tengo, además lo tengo medido de esa forma. Así que el tiempo lo que tiende, si ocurre algo con el tiempo, alguna diferencia, lo que tiende es a expandirse en el estado de sueño, o es igual, o tiene la apariencia de ser igual, o lo que tiende es a expandirse.